de la producción. Feliz martes a todos. Hasta mañana.
Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Timbres, son miles las personas que cada día se están incorporando a sus empresas de forma presencial. Hoy en COPE te estamos contando que, según los expertos, es la fórmula mixta la que va a triunfar en la próxima década. Carmen Lavallen.
El teletrabajo se ha triplicado en España con la pandemia, pero en septiembre muchas empresas han vuelto a impulsar la presencialidad.
Hay trabajos que no se puede hacer de otra manera, ¿no? Tienes que estar ahí.
Tomás Santa Cecilia es psicólogo del trabajo.
Las reuniones de videollamada, pues bueno, son efectivas, son eficientes, pero se pierde mucha información.
Lo ideal, aseguran, son los sistemas híbridos como el de Javier.
Unos días en casa son necesarios, otros días tienes que venir. Combinarlo está bien.
Y todo porque, según la catedrática en sociología Marta Soler,
somos más productivos cuando estamos satisfechos en el trabajo.
La clave para esa satisfacción, subrayan, es la flexibilidad.
Y en Madrid, con el fin de las restricciones horarias en hostelería y ocio nocturno, a partir del próximo 20 de septiembre, sectores como el de la gastronomía y hostelería prevén seguir creciendo. Así nos lo ha contado en Herrera en COPE su consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, que ha destacado el importante papel que tienen en el crecimiento de casi un 32% en el PIB de la comunidad en el último año.
La hostelería se verá reforzada con algo muy importante, que es la vuelta al trabajo presencial. También el aumento del turismo, la recuperación de la vida cultural, por supuesto, la recuperación del ocio nocturno. Y todo esto no pasa por casualidad, es fruto de una política basada en la apertura responsable de todas estas actividades.
Y acabamos de conocer que la Guardia Civil suspende temporalmente la búsqueda del cuerpo de Marta Calvo en una antigua cantera utilizada también como vertedero en el municipio valenciano de Castelló. Y ya fuera de casa, en Afganistán, los talibanes están matando a los civiles en el valle del Panjshir, que es el último reducto de la resistencia afgana. Los talibanes niegan estas acusaciones y reiteran su compromiso de respetar los derechos de las mujeres y perdonar a los que han mostrado resistencia. ¿Cuál es la realidad, Manuel Ángel Gómez?
Al menos 20 civiles habrían sido asesinados por los talibanes, según la BBC. Sin embargo, los talibanes niegan que estén atacando a civiles. Human Rights Watch asegura que ha documentado ejecuciones extrajudiciales de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas, exfuncionarios del gobierno y civiles, a menudo por pura venganza. Un portavoz de los talibanes ha negado que sus combatientes estén cometiendo violaciones de derechos humanos y ha insistido en que respetarán los derechos de las mujeres. Al mismo tiempo, se han separado a hombres y mujeres en las universidades y en algunas partes de Afganistán han prohibido que vayan a clase las niñas mayores de 12 años.
Y ya conocemos las películas españolas preseleccionadas para los Oscars. Se trata de Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, Mediterráneo, de Marcel Barrena, y El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa. Han sido estas tres películas las elegidas por la Academia del Cine Español para iniciar la carrera hacia los Oscars de Hollywood.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy tenemos tiempo de juego con el inicio de la Champions. Carlos Ganga.
Vuelve la mejor competición de clubes del mundo, la Liga de Campeones, y lo hace con 5 equipos españoles. Hoy debutan 3 de ellos. A las 9, gran partido en el Camp Nou, Barça-Bayern de Múnich. Última hora en el equipo de Koeman, Joan Mayori.
Estamos pendientes a esta hora de la lista de convocados del Barça para el estreno del equipo azulgrana en la Champions. Entrenamiento de activación esta mañana en la Ciudad Deportiva. Cuenta el compañero de gol, Alex Pintanel, que ha acudido el presidente Joan Laporta a animar a sus futbolistas. Parece complicado que esté De Est con un esguince de tobillo. Son baja también por lesión Brad White, Ansu Fati, Dembélé y Agüero. Se esperan unos 40.000 espectadores en el Camp Nou. Es el 40% del aforo.
Barça-Bayern a las 9, recuerdo que la última vez que se enfrentaron fue el 8-2 en agosto de 2020. A las 9 también se estrenará el Villarreal, recibe al Atalanta con las novedades de Parejo y Gerard Moreno. Y antes lo hará el Sevilla en el Sánchez Pizjuán a las 7 menos cuarto ante el Salzburgo. Lopetegui recupera a Ocampos y a Oliver Torres. Mañana Inter de Milán-Real Madrid y el equipo de Ancelotti viaja a Italia con las novedades de Alaba y Jovic y Atlético-Oporto. En el Atlético informa Javi Gómez. Trippier es duda por problemas digestivos. Tiempo de juego arranca hoy a las 6:30 para vivir la Champions.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes, es 14 de septiembre, es festividad en San Cristóbal de la Laguna, Día del Santísimo Cristo. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias, comenzando esta mañana de COPE Tenerife, repito, en las 2 horas próximas de radio local, aquí, en directo, la sintonía de COPE Canarias. Miren, la actualidad regional viene marcada en las últimas horas por el enjambre sísmico detectado en La Palma, y que es debido a un proceso de intrusión magmática en el interior de la corteza de la isla y que afecta a varios municipios de la Isla Bonita. Ustedes me permitirán la broma, pero para enjambre sísmico, el que tenemos a cuenta del dichoso puerto de Fonsalía, en el que también parece que ha habido algún tipo de intrusión, que no magmática, sino más bien inoportuna. No es el caso, desde luego, del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que desde el principio de toda esta historia me ha parecido el político con un planteamiento más razonable. El mandatario gomero ha insistido en este programa en la imperiosa necesidad de sacar adelante esta obra, y mientras tanto, de forma complementaria, que se invierta igualmente en el puerto de los cristianos.
Miren, no es incompatible el que ese estudio se concluya de aquí a finales de año, que determine qué es lo que hay ya que hacer para la conectividad de las islas occidentales. No es incompatible, digo, con mejorar la conectividad terrestre desde el puerto de los cristianos hasta la autopista y mejorar las condiciones de la plataforma portuaria en el puerto de los cristianos y una coordinación y planificación para la llegada y la salida de los buques.
Naturalmente que no es incompatible. El problema es que los estudios que se plantean ahora, con 4 opciones, incluyendo alguna absolutamente inútil, como la del puerto de Santa Cruz, suenan básicamente a marear la perdiz y a seguir alargando esto en el tiempo. Y Casimiro, con toda la razón del mundo, defiende los intereses de los gomeros y, de paso, de muchos habitantes de la provincia occidental. Y lo que quiere son soluciones ya. Y reitero una vez más, tiene más razón que un santo. ¿Hay que mejorar los accesos y la plataforma del muelle de los cristianos? Naturalmente. ¿Eso es compatible con sacar adelante un proyecto en Fonsalía? Por supuesto. Sobre todo porque sin declaración de impacto medioambiental, que está más que caducada, esa obra va a tardar lustros, pero lustros, en ser una realidad. Y los habitantes de La Palma, de La Gomera, del Hierro y de Tenerife necesitamos una solución a corto o medio plazo. Así que lo que queremos son políticos que hablen claro y busquen soluciones. Eso, para la ciudadanía. 11:08 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Naturalmente que ustedes opinan sobre este tema y sobre cualquiera que ustedes quieren en el 610-1080-11, porque la radio es más divertida cuando la hacemos de ida y vuelta, cuando la hacemos interactiva. 610-1080-11. Si ustedes quieren estar informados, por supuesto, en Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana, y naturalmente disponemos de la mejor plataforma multimedia de información en Canarias, aquí en nuestra página web, en cope.es/emisoras/tenerife. 11:08. Lo primero, actualizamos información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife. Estar informado.
Situamos titulares este martes a esta hora con Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Comenzamos con el titular de que la Consejería de Derechos Sociales todavía no ha terminado de inspeccionar las 25 residencias de mayores que señaló la Diputación del Común en un informe de 2020 y que ha visto la luz ahora. Dice la consejera Noemí Santana que con apenas 5 inspectores se puede hacer muy poco porque además son visitas exhaustivas y largas. Asegura que van a comenzar por las 4 residencias que no habían contestado a la Diputación tras detectarse deficiencias. Fueron 5, después una sí la hizo. Noemí Santana decía esta mañana en COPE lo siguiente.
Especialmente a las 5 que no han dado contestación sobre si se ha solventado o no pues esa situación. Van a ser las primeras que estamos visitando. Pero yo no les voy a engañar, ustedes saben cómo soy yo. Yo a mí no me gusta ni mentir ni tergiversar la verdad. Y la realidad es que a día de hoy no hemos visitado las 25 residencias que aparecen en el informe.
Sobre este asunto sí me gustaría decir una cosa. Por lo menos, y esto es una circunstancia bastante poco frecuente en política, María del Río, la presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, ha pedido disculpas. Y repito, no es ni mucho menos frecuente ver a un político pedir disculpas. ha pedido disculpas, ha reconocido el error, ha reconocido que tenía que haberse incluido en el orden del día este informe del diputado del común, y cuanto menos, pues, ¿qué quiere que les diga? Dice, iba a decir mucho, no sé si mucho, pero por lo menos dice algo, que un parlamentario, en este caso, pida disculpas. No suele ser una noticia que solemos contar. Más cosas, Daniel.
Sí, ha pedido disculpas después de que la diputada no adscrita, Vidina Espino, le pidiese la dimisión por ese no haber llevado ese informe a la comisión. Y esta mañana también la consejera Noemí Santana, que es del mismo partido que María del Río, de Podemos, ha dicho que la alaba, que haya sido la única que haya también dado un paso al frente. Por lo demás, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, se ha pronunciado esta mañana sobre el proyecto del macropuerto de Fonsalía en Guía de Isora, en COPE, ha apostado por mejorar la operatividad de los cristianos en lugar de construir una nueva infraestructura, pero ha recordado que se va a poner en marcha ese informe que ha pedido la Consejería de Obras Públicas para ver cuál es la mejor solución.
Bueno, hay distintas soluciones sobre la mesa que incluso ahora se van a poner en ese estudio, en ese documento que se va a evaluar por parte del Gobierno de Canarias, y es mejora en el entorno de los cristianos. Algunas mejoras, como por ejemplo ampliar la capacidad de carga tanto de la Avenida Habana como en la calle Finlandia, pasándola de uno a dos carriles en cada sentido, hacer algún tipo de soterramiento en la salida que conecte por esos suelos de mojón que actualmente están en fase de urbanización, pero no tienen la edificación consolidada para facilitar salidas a la autopista.
Bueno, y como saben, estamos muy pendientes, Guillermo, de ese enjambre sísmico localizado en Cumbre Vieja, en La Palma, con ese semáforo amarillo de vigilancia volcánica. Recuerda las autoridades que no implica que haya mayor riesgo, solo que hay que estar más pendiente. Y esta mañana la consejera de Seguridad y Emergencia, Rosa Alonso, pedía tranquilidad. Se reúnen hoy con los alcaldes y con los servicios sociales de la isla. También se reúne mañana otra vez el PEVOLCA. Y esta mañana sorprendía en la isla un terremoto, el más grande detectado hasta ahora, de 3,9 grados de magnitud, a tan solo 7 kilómetros de profundidad. Se dejaba notar en algunos puntos de la isla. Ricardo García es vecino de los Llanos de Aridane.
Pues estábamos sentados, mi hija y yo, desayunando, y bueno, precisamente estábamos hablando de que anoche no habíamos sentido nada, y fue como que en medio del silencio pues empezaron como a vibrar los cristales, ¿no? La verdad que fue una sensación muy rara. Nos miramos mi hija y yo, y nos quedamos así como sorprendidos, y la verdad que uno lo que sintió por dentro del cuerpo es como un ligero escalofrío, ¿no? De lo que había sentido y lo que había sucedido.
El último terremoto registrado hasta ahora ha sido el de las 9:15 de esta mañana en el municipio del Paso, 2,5 de magnitud a 9 kilómetros de profundidad.
Muy bien, gracias, Denis. Estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en La Palma, evidentemente. Me llama la atención esta noticia. Fíjense, Coalición Canaria de Tenerife apuesta por defender los valores ambientales y potenciar las actuales infraestructuras frente a Fonsalía. Comisiones sectoriales de Coalición Canaria en Tenerife han apostado por potenciar estas infraestructuras portuarias ya existentes en la isla frente al proyecto de Fonsalía, y ha mostrado su defensa de los valores ambientales del territorio y del patrimonio natural. Madre mía, el cambio de Coalición Canaria. Alucino. Sigo leyendo el teletipo de Europa Pérez. Dichas comisiones mantuvieron ayer una reunión para debatir sobre el proyecto de Fonsalía y las diferentes alternativas que se pueden plantear para otras infraestructuras como el puerto de los cristianos de Granadilla. Coalición Canaria, que siempre ha sido tradicionalmente la defensora de Tenerife, de las grandes infraestructuras, en su momento del puerto de Granadilla. La verdad que no deja de ser un cambio de rumbo importante en el Partido Nacionalista, ¿eh? No deja de ser un cambio de rumbo importante en Coalición Canaria. 11:13. La actualización informativa llega con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firmeza alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Tratado siempre de amoldarme a lo que pidas. He querido siempre escucharte y entender. He cambiado tanto que cambié hasta mi vida. Hasta aquí he llegado porque así no puede ser.
Le he buscado un bolerito de los Café Quijano a Maricruz para saludarla hoy, que ahora se dedican a cantar boleros, estos chicos de Café Quijano. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, me gusta mucho lo que está diciendo.
¿Te gusta? Sí.
Y lo que está
diciendo. Yo sé que a ti los boleros te gustan, Maricruz.
No, pero más que... Pues, depende de quién lo cante. Hay unos boleros que son unas sarrias. Pero este me gusta.
Estás dando un giro así como del pop a los boleros. Sí, bastante sí. Curioso. Y no lo hacen mal, ¿eh? Me gustan los boleros de estos chicos, la verdad. Sí. De León creo que eran, me parece, los Café Quijano, sí. Efectivamente.
Estuvieron aquí mucho tiempo y...
Sí, han venido por aquí
a... Tuvieron una emisora y todo,
sí. Han venido por aquí a cantar, sí. Bueno, Maricruz, ¿por dónde empezamos hoy? ¿Te parece por la frase del día?
Sí,
la frase del día. Una frase de Napoleón.
De Napoleón
Bonaparte. De Napoleón Bonaparte, madre mía.
Lo imposible es el fantasma de los tímidos. O sea, los tímidos se refugian en que no es posible, pues ahí está.
Sí.
Y es el refugio de los cobardes.
Mira, y eso lo dijo Napoleón Bonaparte.
Lo dijo.
Pues mira, no es mal consejo para
el
día.
No.
No es mal consejo. ¿Quién cumple años hoy, Maricruz?
Pues mira, hoy cumpleaños. Sam Neill, actor neozelandés, uh-huh. Que hizo El Parque Jurásico.
Te salía Parque Jurásico, sí.
54 años.
Sí.
Kimberly Williams, una actriz estadounidense. Hizo El Padre de la Novia, 50.
Sí.
Y Michelle...
Michelle Jenner.
Bueno, yo la llamo Michael. Uh-huh. Michael es actriz española.
Sí.
Y 35.
Bien. Pues a todos ellos los felicitamos. ¿Y qué santo lo celebra hoy la Iglesia Católica, Maricruz?
Pues hoy, mira, te voy a decir una cosa. Hoy es medio santo mío, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, porque hoy es la exaltación de la Santa Cruz.
Ah, bien.
Sí, es medio santo solo.
Bueno, medio santo.
El verdadero es el 3 de mayo. También es San Juan Crisóstomo y San Claudio.
Estupendo. Pues a todos ellos los felicitamos, claro que sí. 11:16, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a María Salgado. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días. Este martes en la isla de Tenerife tenemos cielos con intervalos nubosos, salvo en las cumbres donde está despejado ya desde el mediodía, cielos nubosos en el interior y en las vertientes este y sur donde se espera alguna lluvia débil. En el resto, poco nuboso. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o bajan ligeramente, un descenso más acusado en medianías y en zonas altas del sur. Las máximas serán de 28 grados centígrados en Santa Cruz de Tenerife, 27 en La Laguna y 24 en Puerto de la Cruz y en Candelaria. Sopla viento del noroeste más intenso en el extremo noreste y en las cumbres centrales, viento del oeste fuerte con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. A lo largo de la tarde disminuirá a noroeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos la última hora deportiva con Juanjo Ramos. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, te la cuento de verde como Maricruz. Sí. Nos hemos puesto...
Se han puesto de acuerdo
para venir de verde.
Como el Bayern, ¿no?
El Bayern no, pero bueno, hoy va a ganar el Bayern.
Vuelve la Champions, ¿no?
Tú lo sabes, ¿no? Sí. Hoy toca repasito bueno.
No sé si con 8 goles como aquella
no,
vez, pero bueno.
No, tantos. Pero toca repasito.
Sí.
Toca repasito, creo.
Barça-Bayern de Múnich, hoy vuelve la Champions, Juanjo.
Hoy a las 8 de la tarde, Barça-Bayern de Múnich. Bueno, ya sabes que tenemos 5 equipos este año en competición, en la máxima competición continental. Con el Atlético, con el Real Madrid, con el Villarreal, con el Sevilla, aspirando, yo creo que a meterse todos en octavos de final, que es cuando de verdad empieza la Champions. Sí. Para mí esto de la fase de grupo...
Esta fase previa, no sé, no... Ahí tenía parte de razón Florentino. Hay muchos partidos ahí que no dan el nivel, francamente. Pero
eso
bueno,
es verdad.
En fin, hombre, Barça-Bayern sí que es un duelo histórico, desde luego.
Sí, lo que pasa es que he venido a menos, ¿no? Por cómo está el Barcelona. Sí, se le ha lesionado hasta Braithwaite, que tiene para 4 meses. Le van a operar al hombre, o sea que está el Barça tieso.
Está en cuadro y con el Kun Agüero que no vuelve hasta octubre también.
Sí, señor.
Oye, ¿en el Tenerife qué contamos, Juanjo?
Pues mira, hoy día de descanso, mañana vuelve a trabajar el equipo para preparar el partido del próximo domingo 5:15 contra el Mirandés. Se juega 5:15 porque no ha habido queja del operador televisivo, sí. Pero es que además van a estar listos los focos. Ayer hubo una reunión urgente en el estadio Heliodoro Rodríguez López, a la que asistieron Pedro Martín, el presidente del Cabildo, Concepción Rivero, consejera de Deportes, con la contrata que estaba realizando esas obras en el Heliodoro, y se ha activado una especie de plan B para funcionar en pruebas y que desde esta semana ya los focos se estén encendiendo, probando. Hoy a las 9 de la noche hay un encendido general, porque si alguien quiere acercarse al Heliodoro y ver por fuera los focos encendidos, de cómo se hace la luz, pues hoy a las 9 de la noche, y lo normal es que el próximo domingo estén ya listos. Se va a probar en un escenario de día, por así decirlo, para tener margen de error, porque luego vienen dos partidos fuera, y el siguiente ya podría ser tranquilamente en horario nocturno, el siguiente partido del Tenerife en casa. Yo creo que es buena noticia que al final pues el plazo se haya ido reduciendo paulatinamente, sí, hasta conseguir que el próximo domingo funcione.
Me imagino que habida cuenta del excelente comienzo de temporada del equipo y que hay pocas entradas a la venta, ahora tiros, ¿no? Más allá de los abonados, ¿no?
Sí, tiene que anunciar el club de nuevo esa venta de entradas. No van a ser muchas, estamos en torno al millar de entradas disponibles, aunque es verdad que está el cabildo pendiente de que los cuatro sectores de popular que estaban cerrados en los partidos anteriores estén disponibles para el próximo domingo. No es seguro todavía, y eso va a dificultar que se pongan más entradas a la venta, pero para los siguientes ya sí. O sea que eso va a incrementar un poco la posibilidad de que accedan más aficionados al Heliodoro, pendientes de que luego en el mes de octubre, pues de nuevo el Consejo Interterritorial de Sanidad vuelva a ampliar el aforo de los estadios.
En baloncesto hay que recordar brevemente que debuta ya en la Liga Andesa, en Lugo, el Lenovo Tenerife, ¿no?
Sí, el próximo sábado, 5 de la tarde, contra el Breogán, juega el Lenovo Tenerife, y a continuación, 7:30, tiene partido el Clarinos contra el Valencia de Supercopa Femenina de Baloncesto, que como sabes, sí, se celebra también aquí en el pabellón insular Santiago Martín. De todo eso, por cierto, va a hablar hoy a las 2 de la tarde en Deportes Cope Tenerife Concepción Rivero, la consejera de Deportes del Cabildo, tanto de las obras del Heliodoro como de la presencia de las Supercopas masculina y femenina, y va a hablar, por cierto, de futuro, porque le queremos preguntar también a Concepción Rivero si hay opción de construir un nuevo pabellón, que el otro día lo pedía Félix Hernández, sí, el presidente del Lenovo Tenerife aquí, que el Santiago Martín se está quedando pequeño, no solo por el aforo, sino por algunas de las condiciones que tiene.
Por lo pronto me pregunto dónde va a quedar esa obra anunciada en su día de aumentar en el aforo 1,000 espectadores más, hasta 6,000 y pico. No sé cómo está ese tema. Yo recuerdo hablar con Enrique Arriaga, con entonces Carlos Alonso, creo que también hablé del asunto, pero no sé en qué ha quedado ese asunto, porque Félix Hernández insistía mucho en ese tema.
Yo
pero
creo
bueno,
que de momento parado en el cabildo, sí, la sensación, sí, es que a medio o largo plazo sí se podría estudiar la construcción de un nuevo pabellón multiuso y que permitiera a la isla de Tenerife acoger eventos con un mayor aforo, pues, por ejemplo, en el baloncesto, como la Copa del Rey.
Perfecto, gracias, Juanjo. Hasta luego, pabellón que tendría que estar, me imagino, que en la Laguna o a mitad de camino, pues vamos, ni hablar de Santa Cruz. 11:21, porque si no se monta. Vamos a echar un repasito a la prensa, venga. Hay mensaje ya en el 610-1080-11, nos dice un oyente por aquí: buenos días, Guillermo, al final seguiremos fastidiados, pero en su momento que se me bloquea aquí la tableta, a ver si lo logro leer. Dice, buenos días, Guillermo, al final seguiremos, los que seguiremos fastidiados seremos los que vivimos, trabajamos o visitamos los cristianos. Quieren quitar los aparcamientos de la zona de San Telmo para sacar una doble vía, que piensen un poco en nosotros también, dice un oyente por aquí. Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Titulares en prensa, nuestra página web ahora mismo.
En el periódico El Día, reducir el impuesto de la luz para bajar el recibo costará 52 millones a Canarias. También en el diario de avisos podemos leer ya la información acerca de ese enjambre sísmico. Semáforo amarillo en La Palma por actividad sísmica en la Cumbre Vieja. Y en la página web de COPE Tenerife, el gobierno no ha visitado todas las residencias del informe de la Diputación del Común. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, reconoce que no pueden llegar a todos los centros con solo 5 inspectores.
Muy bien, gracias, Antonio. 11:22. ¿Algún mensaje más por aquí en el 610-1080-11? Muy de acuerdo con tu comentario, Guillermo. Me desplazo habitualmente a La Gomera y creo que todo es posible. Pero si tarda mucho lo de Fonsalía, hay que buscar una solución a los cristianos. Soluciones ya. Es que es lo que indica el sentido común, amigo oyente. Yo lo decía al principio. Es decir, no hay declaración de impacto medioambiental. Eso ya parece claro. Vamos a tardar lustros en tener un puerto en Fonsalía. Esa es la realidad. Si es que alguna vez lo hay, si es que alguna vez lo hay, porque cada vez encuentra mayor oposición esta infraestructura. Entonces, lo haya o no lo haya, tenemos que buscar una solución al puerto de los cristianos. Esa es la realidad. Hay que buscar una solución. En ese sentido, creo que lo que propone José Julián Mena estaría muy bien. Ese soterramiento de esa doble vía para que no se formen esos atascos de los cristianos. Ustedes siguen opinando en el 610-1080-11. 11:23. La noticia la apuntábamos al principio, la noticia en Canarias, regional, yo creo que todos estamos preocupados, mirando hacia la isla de La Palma, es ese enjambre sísmico, como digo, que se iniciaba el pasado fin de semana, que se mantiene activo, que por ejemplo esta madrugada ha dejado 120 pequeños terremotos durante la noche, desde las 12 de la pasada noche, y que hemos llegado llegado a uno de 3,9 en la escala de Richter. Que oigan, uno de 3,9 en la escala de Richter ya se siente, pero bien sentido. Una de las personas que más sabe esto en Canarias es Nemesio Pérez, que es coordinador científico del Involcán. Nemesio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
3,9 en la escala de Richter ya, bueno, es para tenerlo muy en cuenta, Nemesio, ¿no?
Bueno, yo quería hacer una corrección al respecto.
Sí.
En primer lugar, te refieres a magnitudes que ha proporcionado el Instituto Geográfico Nacional, ¿correcto?
Sí, correcto.
Bueno, las magnitudes que proporciona el Instituto Geográfico Nacional no es en la escala Richter, que es la escala que todo el mundo utiliza, ¿no? Es una escala modificada de la escala Richter, ¿no?
Bien, vale. La información que tengo aquí de Europa Press es que me ponía 3,9 en la escala de Richter, por eso lo he dicho,
ya,
claro.
Pero bueno, el problema está...
Pero el dato es importante, desde luego.
No, pero en segundo lugar, yo entiendo que se refiere a un terremoto de las 7 de la mañana, creo, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que el Instituto Geográfico Nacional lo ha rebajado a 3,5, ¿vale?
Bien, vale.
A 3,5 en la escala que ellos hablan. Lo digo porque vamos a intentar...
ser preciso en los términos, exacto.
Bueno,
lo que sí es verdad que poco a poco se va extendiendo, ya se ha extendido también al municipio de Tazacorte. En cualquier caso, lo que parece claro es que está relacionado con este proceso de intrusión magmática en el interior de la corteza, y a mí me gustaría que explicáramos, para que lo entendiera todo el mundo, Nemesio, ¿qué es un proceso de intrusión magmática?
Bueno, vamos a ver. El magma se alimenta fundamentalmente del manto superior, ¿no?
Sí.
No procede. Ni en el caso de Canarias podríamos incluso hablar de aportes de incluso el manto inferior por el hecho de que somos un volcanismo de punto caliente, en cierta forma, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, se ha generado una primera intrusión magmática ya en octubre de 2017 con magma que se ha almacenado, bueno, pues, en bolsas más efímeras, por decirlo, para hablarlo en plan coloquial, ¿no?
Sí, o sea, para que la gente lo entienda.
Para que la gente lo entienda, a 20, 30 kilómetros de profundidad, ya nosotros desde octubre de 2017 entendíamos que el primer enjambre que se detectaba en La Palma era un enjambre como consecuencia de una intrusión magmática, o sea, de acumulación o de ascenso de magma, ¿vale? El magma tiene una densidad, para que la gente lo entienda, más baja que el de las rocas, ¿no? Que le rodean, ¿no? Con el material rocoso que le rodea, con lo cual lo que hace, algo que tiene menos densidad que otro que está compartiendo el mismo espacio, pues lo que hace es tirar para arriba, ¿no?
Uh-huh.
O sea, la densidad del aceite es distinta a la del agua. ¿Qué hace el aceite? Pues se queda arriba, ¿no? El magma lo que intenta es subir, ¿no? Porque tiene una diferencia de densidades con las rocas encajantes que tiene, ¿no? Bien. Entonces, desde el octubre de 2017, desde el primer enjambre, ya nosotros teníamos muy claro que había un proceso de intrusión magmática en La Palma, a esa profundidad, y lo que se ha corroborado, lo que dijimos en octubre de 2017, porque después de octubre de 2017 han ocurrido 9 enjambres sísmicos más.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué son los enjambres sísmicos? Los enjambres sísmicos son un montón de terremotos, volcanes tectónicos, o sea, de terremotos de ruptura que están ahí como un martillo machacando. La diferencia que tenemos ahora es que de los 9 se han registrado 10 enjambres sísmicos, pero los 9 anteriores, el foco de la sismicidad oscilaba entre 20 y 30 kilómetros, ¿no? La diferencia es que ahora este enjambre, el foco de la sismicidad está entre 10 y 12 kilómetros. Vale, o sea, significa que ha habido una migración de magma,
sí,
de esta zona de 20-30 kilómetros a una zona de 10 kilómetros. Y ahí está, pues dale que te pego, ¿no?
Me gusta esa expresión, dale que te pego, porque es coloquial, pero la pregunta que se hace mucha gente, Nemesio, es, quiere decir, ustedes lógicamente recomiendan al Pevolca que el semáforo volcánico pase de posesión verde-amarillo, pero... ¿Esto puede ir a más? Si hay que estar muy atentos en las próximas 48 horas. ¿Qué podemos prever de cómo se va a evolucionar el fenómeno, digamos?
Bueno, pero antes me gustaría que la gente haga un ejercicio de por qué se ha solicitado el subir el nivel de alerta.
Sí.
¿No? Hay 4 razones, ¿no? Una, que el foco de la sismicidad ya no está de 22 a 20-30, sino que está a 10-12. Dos, es que el número de eventos sísmicos registrados en este enjambre es muy superior al de los ensambles anteriores.
Bien, eso es un dato muy significativo.
Claro. Tres, que la magnitud máxima, la magnitud de los eventos sísmicos que componen este enjambre es relativamente mayor a los enjambres anteriores.
También cuatro, es importante, sí.
Y cuatro, que ya lo adelantábamos ayer, pero que hoy se llega a confirmar, es que ya estos enjambres sísmicos, hay eventos sísmicos de este enjambre que la gente lo siente, ¿vale? Entonces, esos son, ayer incluso se dijo en el comunicado del PEVOLCA de que se podía intensificar, dependiendo de cómo evolucione, el que la gente, la actividad sísmica, dando de tal forma que pudiera hacer sentido. No nos hemos equivocado, ¿no? Porque la gente ha sentido hoy algo más que ayer, pero ya ayer habían sentido algo.
Vale, pero la gente se estará preguntando si hablar de una erupción volcánica es adelantarse a la película o no, o realmente esa es una posibilidad, mira, que puede estar ahí. A ver.
Hablar de una erupción volcánica en Cumbre Vieja es como decir, si yo tengo una panadería y vendo panes, pues claro que yo vendo panes. ¿Va a haber una erupción volcánica en Cumbre Vieja? Pues por supuesto que lo va a haber. La pregunta no es si va a haber o no va a haber, la pregunta es cuándo va a ocurrir.
¿Y de qué magnitud, a lo mejor, o no?
Mira, lo de la magnitud, nos podríamos jugar al póker a decir que debiera ser una erupción volcánica con un bajo índice de explosividad, como son la mayor parte de las erupciones históricas de Canarias, ¿vale? La erupción histórica de Canarias, los índices de explosividad volcánica, que es, para que nos entiendan los radioyentes, los sismólogos miden la magnitud de los terremotos con la escala Richter, y los vulcanólogos miden la magnitud de las erupciones volcánicas con una escala que se llama BEI, que es Índice de Explosividad Volcánica.
Sí.
Las erupciones volcánicas en Canarias, las históricas, las que han ocurrido en La Palma, por su índice de explosividad volcánica, el índice de explosividad volcánica, para que nos entendamos, va de 0 a 8, pues yo creo que no superan el 3. ¿Vale?
Vale. Pero, ¿y estos neumesios como el tiempo? Es decir, ¿que podemos predecirlo con antelación? ¿Si tenemos capacidad de predecir cuándo se puede producir esa erupción o no? ¿O es más complicado?
Vamos a ver, yo creo que estamos en mejor posición de pronosticar cuándo que hace 5 años o que hace 10 años, ¿no? Porque tenemos un sistema de monitorización de la actividad multidisciplinar, prestando atención a la sismicidad, a los gases y la deformación. Por supuesto que todo es mejorable, ¿no? Porque
sí,
los recursos técnicos y humanos para gestionar este tipo de cosas pues no son siempre los suficientes, ¿no? Y sobre todo, no olvides que como esto ocurre de Pascua Ramos, pues muchos responsables públicos se olvidan de esto, ¿no?
Sí, pero la cuestión es si podemos decir, oye, que podemos detectar que va a ser el domingo o el sábado y hay que evacuar a la población.
Evidentemente, o sea, se puede pronosticar con días de antelación si el proceso eruptivo va a entrar en marcha y se puede incluso dar las medidas de protección civil pertinentes, ¿no?
Vale. Otra cuestión que me estoy preguntando, Nemesio, que te planteaba yo esta mañana fuera de antena. ¿Tenemos que estar preocupados los habitantes de las demás islas? Por ejemplo, en Tenerife, que haya esta actividad sísmica en La Palma, ¿nos puede afectar en algo o no?
No, yo lo único que espero que afecten es que aprendamos lo que significa vivir sobre un volcán activo. Es lo único que espero que afecte. Vamos a ver, indudablemente, en el caso hipotético de que esto derive en un proceso eruptivo, bueno, yo recuerdo cuando yo tenía 10 años y vi la erupción de Tenerife de la azotea de mi casa, ¿no? Bueno, pues, no tiene ninguna afección, ningún efecto al resto de las islas. O sea, eso, en todo caso, un proceso eruptivo en Canarias bien gestionado es un atractivo turístico.
Vaya, pues ese es un buen titular, o sea que vamos.
Bueno, y si no que le pregunten cómo ha aumentado el turismo en Islandia a raíz del volcán que está en erupción de hace meses.
Sí, sí. Pero vamos, por dejarlo claro, que no, que lo que pase en La Palma no tiene nada que ver con el Teide, ni tenemos que, ni está conectado, ni hay ninguna conexión, en principio, ¿no?
Bueno, eso es ciencia ficción.
Bien.
O sea, realidad ninguna, ¿no?
Vale, bien, bien. Bueno, pues Nemesio, vamos a ver qué pasa y a ver si me quedo con ese titular de que la pregunta entonces no es cuándo va a pasar, sino, o sea, si va a pasar o no, sino cuándo va a pasar. Esa es la pregunta. ¿Cuándo va a haber la erupción, efectivamente?
Porque en el futuro va a haber una erupción y dos y tres en Cumbre Vieja.
Seguro.
En el futuro, hombre, es que pues, si ha habido 7 en los últimos 600 años. Uh-huh. O sea, es que solo hay que mirar un poco por el espejo retrovisor y darse cuenta de que lo que el camino que se ha recorrido.
Perfecto. Nemesio Pérez, coordinador científico del Involcán, gracias por explicarse a todos los oyentes de COPE. Un abrazo fuerte, amigo.
Sí, un fuerte abrazo. Amigo.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, leo mensajes por aquí en el 610-1011 que siguen opinando sobre el puerto, ¿eh? Yo sé que es un tema que a muchos les preocupa. Dice un oyente, hola, buenos días de La Gomera y felicidades por el programa. Ah, en el casco de la villa no escucho COPE Canarias, solo Nacional. Bueno, pues ahora me lo explica fuera de antena y le buscamos una solución. Y dice, y a lo que voy, dice, un alivio para los cristianos es que los barcos salgan como en Agaete, es decir, que no coincida las salidas del mismo puerto. Gracias, y nos saluda por aquí. Otro oyente que dice, solución, dos puntos, Garachico con La Palma y los cristianos para La Gomera y Hierro. De esta forma se alivia el de los cristianos. Granadillas duplicar la distancia con La Gomera y casi una hora más con La Palma. Mi día es Garachico con La Palma y los cristianos para el Hierro y La Gomera, nos dice otro oyente por aquí. 11:75, tengo que hacer una pausa publicitaria. Me espera el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, venga.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
Comienza el buen tiempo. Terracita, increíbles vistas, gastronomía con compromiso local y grandes vinos de Tenerife. Restaurante La Casa del Vino, una experiencia única. Conoce la vinoteca y tienda. Visita los museos del vino y de la miel. Te esperamos en La Casa del Vino de Tenerife. Información y reservas en el 922-563-886. Restaurante Casa del Vino. Vívelo.
Festival Númez presenta el espectáculo El Percusionista, un recorrido por la tradición oral, la música y la danza de África de la mano del artista Gorsi Edu. 16 de septiembre a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de Cabo Blanco en Arona. Obtén tu invitación en festivalnumez.es. Colaboran Cultura del Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife, Promotur e Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Lavadora Candy de 10 kilogramos, 1400 revoluciones, muy bajo consumo por solo 289 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:37, les decía que me esperaba el alcalde de Santa Cruz, Samuel Bermúdez, porque la noticia es que el Ayuntamiento Capitalino va a hacer una importante transformación de su política fiscal para el año 2022, con el objetivo de bajar los tributos que abonan más de 90.000 familias y más de 12.500 pequeñas y medianas empresas. Alcalde José Manuel Bermúdez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, trabajando.
Un esfuerzo importante el que va a hacer el Ayuntamiento a nivel fiscal, por lo que veo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, el año que viene la tasa, la que todo el mundo llama como tasa de basura,
sí,
la va a sufrir una reducción de un 10,5% para todos los vecinos de Santa Cruz. Estamos hablando pues de casi 100.000 vecinos que pagan la tasa de basura. Y para los autónomos y para las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad, la bonificación va a ser al 100%. Es decir, el año que viene no van a pagar la tasa de basura los autónomos y las pequeñas y medianas empresas de nuestro municipio, y los vecinos van a reducir un 10%, 10,5% el pago, ¿no? También hay otras medidas añadidas que se han tomado, como por ejemplo pues suprimir también el pago de la tasa de ocupación de vías públicas por aquellos vehículos que estén participando en la construcción de obras,
sí,
en Santa Cruz, por camiones, etcétera, cosa que también va a venir muy bien al sector de la construcción. En definitiva, queremos seguir manteniendo ese nivel que iniciamos en el 2015 de ser pues la capital de provincia con una de las menores presiones fiscales de toda España.
El objetivo último es un poco terminar de echar el empujón definitivo para la salida de la crisis derivada de la pandemia, José Manuel, ¿o qué hay detrás
efectivamente,
de todo esto?
Efectivamente, es así. Nosotros somos un gobierno que intentamos ser responsables, hemos tenido iniciativas pioneras para apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo los bonos consumo o las ayudas directas que se han dado, y desde luego nosotros lo que pretendemos es contribuir, ayudar, que ese dinero que gastan las empresas en el pago, en este caso de esta tasa, lo puedan emplear en su propia inversión en su negocio o en la ciudad. Creo que es la mejor manera de contribuir a la reactivación económica.
¿Y dónde está la varita mágica para seguir manteniendo el mismo nivel de servicios públicos, digamos, con menos recaudación? Bueno, si se trata garantizar que las empresas no desaparezcan y sigan contribuyendo al futuro, ¿eso es un poco pensamiento a largo plazo o no?
Lo vamos a compensar. Sí. Es decir, el nivel de menos ingresos que vamos a tener por estas medidas fiscales que acabamos de anunciar para el año que viene, lo vamos a compensar con una subida en el IBI para los 35 grandes tenedores de inmuebles que tenemos en Santa Cruz. Es decir, esa subida del IBI van a ser para 35 pagadores del IBI, que en este caso en el 90% son administraciones públicas o entidades financieras o bancos. Bien. Es decir, que la subida de la bajada de impuestos a las familias y a los pequeños y medianos empresarios las vamos a compensar con una subida a aquellas personas, en este caso empresas o instituciones, que tienen inmuebles y que son grandes tenedores de inmuebles que tienen un valor catastral superior a 5 millones de euros en nuestra ciudad. Fundamentalmente, ¿quiénes son? Pues las administraciones públicas, el resto de administraciones públicas, todas, y también los bancos.
Bueno, yo creo que hay un dato a destacar importante, que es el tema de la bonificación por la domiciliación. ¿Quieren ustedes fomentar que la gente domicile los pagos, no?
Ya teníamos una bonificación del 3% de rebaja a aquellas personas que domicilien los impuestos. El año que viene vamos a subir al 4% lo que se puede ahorrar alguien al domiciliar en su banco el pago de impuestos en el ayuntamiento. Es mucho más fácil para el usuario, es mucho menos costoso desde el punto de vista burocrático y desde luego ganamos absolutamente todos, ¿no?
Me pregunta un oyente por aquí si los grandes centros comerciales también van a pagar más por el IBI.
Pagarán los tenedores, los propietarios de esos inmuebles, de los inmuebles que tengan más de 5 millones de euros de valor catastral de ese inmueble, es lo que estamos valorando. Son 35 y más del 90% son administraciones y bancos.
José Manuel, aparte de este asunto, me gustaría preguntarle por otras cuestiones que son actualidad. Por ejemplo, este proyecto que tienen ustedes de la urbanización de la zona exterior del Palmetum, con zonas para hacer deporte y restauración. ¿Qué idea tienen al respecto de este asunto?
Bueno, las ideas que tengo sobre ese asunto es, en primer lugar, convertir lo que hoy es suelo propiedad de la autoridad portuaria en suelo propiedad municipal, porque si no, no podríamos actuar.
Partamos de la base de que ustedes tuvieron una reunión la semana pasada con el presidente de la autoridad portuaria. Empecemos por ahí, digamos.
Y hemos iniciado el camino de que eso que hoy lo tiene que mantener la autoridad portuaria, pues el día de mañana lo haga el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento lo que quiere es realizar un paseo peatonal. Hoy en día hay mucha gente que entra alrededor del Palmetum y va a correr o va a pasear por esa zona, pero esa zona no está urbanizada, no está asfaltada, no hay un pavimento, no hay flores, ni plantas, ni jardines, ni nada. Entonces sería hacer una especie de paseo alrededor del Palmetum, eso sí, urbanizado, de tal manera que se pueda utilizar por la gente. Sería un paseo peatonal, ¿no? Y también ubicar allí alguna posibilidad de una terraza o algo que permita generar algo de empleo, ayude a vigilar la zona y plantee sitios de ocio cerca del mar, al lado del mar, donde poder tomarse algo mientras está uno tranquilamente al lado del mar.
Pero bueno, que eso va para largo, vamos a decirlo de una forma coloquial, ¿no?
Sí, efectivamente, lo primero es asumir eso. Piensa que el parque marítimo, el auditorio o el Palmetum ahora mismo es suelo portuario, es decir, pertenece al puerto, la propiedad. El ayuntamiento cada vez que quiere hacer algo ahí tiene que pedirle autorización al puerto. Y eso no tiene ya mucho sentido porque ya eso no tiene un uso portuario.
Ya. Lo pregunto porque usted y yo en más de una ocasión hemos hablado, por ejemplo, recuerdo cuando se abrió la última fase de la apertura de toda la zona de Plaza de España, Plaza de la Candelaria hacia el mar, de si en esa zona se iba a hacer realmente también algo así como vemos en otras ciudades, un tipo más como Barcelona, como Alicante, con zonas de restauración. Yo no sé eso en qué estado está o qué recorrido va a tener en el futuro.
Pues mira, todo lo que tenía que hacer la ciudad y el ayuntamiento sobre la parte de ciudad ya está hecho.
Sí.
Es decir, se hicieron los dos túneles, el túnel de la vía litoral, el túnel de la vía de servicio del puerto, y se ha ganado pues una cantidad de metros donde la gente hoy va a patinar, va a correr, va a pasear, y está ya terminado. Ahora lo que queda por hacer lo tiene que hacer el puerto, y lo que le he pedido al puerto es, si no es capaz de sacar adelante, porque no ha sido capaz de hacerlo hasta ahora, sí, mediante concesiones, mediante dinero privado, ese proyecto, pues que lo haga con dinero público, solicitándole pues a los fondos al gobierno del estado o a otras administraciones públicas canarias, como puede ser el gobierno de Canarias, el Cabildo o el propio ayuntamiento. Es decir, ese proyecto del enlace puerto-ciudad merece inversión pública si con la inversión privada no es atractivo sacarlo. Y hasta la fecha de hoy no se ha movido nada con respecto a la inversión privada. Luego habrá que sacarlo con inversión pública.
Ya. Una última cuestión, alcalde. ¿Espera que el jueves Tenerife pase a nivel 2 de restricciones, definitivamente? ¿O no? ¿Qué,
no,
qué
espero, es que lo he propuesto ya en redes sociales. Hoy he comentado que Tenerife debe de pasar ya a nivel 2, porque nuestros datos de contagio ya son de nivel 2. Luego, desde mi punto de vista, no tenemos ni siquiera que llegar al jueves para que el gobierno de Canarias decida pasar a nivel 2 en la isla de Tenerife. Los datos de contagio que tenemos hoy, o por lo menos los que teníamos ayer, los que yo consulté ayer, son ya de nivel 2.
Ahora sí, una última cuestión ya, más allá de lo que es Santa Cruz, permítame que le pregunte como hombre de Coalición Canaria. Me sorprende leer que Coalición Canaria en Tenerife, después de las reuniones que han mantenido las comisiones pertinentes en las últimas horas, creo que las comisiones de transición ecológica, empleo, emprendimiento, etcétera, van a apostar ustedes por defender los valores medioambientales, que eso está muy bien, pero por potenciar las actuales infraestructuras frente al puerto de Fonsalía. Repito, no le pregunto al alcalde de Santa Cruz, le pregunto a un hombre destacado de Coalición Canaria, que no sé si puede tener recorrido el futuro en el Cabildo, no lo sé. A mí esto me sorprende, ¿no? Porque ustedes siempre han sido fieles defensores de las infraestructuras de Tenerife, en su momento el puerto de Granadilla, por ejemplo.
El puerto de Fonsalía se instauró dentro del Plan Insular de Ordenación del Territorio en el año 95, creo recordar. Y claro, la isla del año 95 no es la isla que tenemos hoy. Es precisamente Coalición Canaria quien en septiembre del 2011... culminó un expediente de protección de los valores ambientales, la zona especial de conservación marina, que hoy tenemos desde la punta de Rasca hasta, desde el faro de Rasca hasta la punta de Teno.
Sí.
Fue Coalición Canaria quien hizo eso, en el año 2011, eso no fue ni el PSOE ni el Partido Popular, fue Coalición Canaria gobernando quien propuso que eso fuera una zona especial de conservación medioambiental. Luego, en el año 2012... desde el año 95 hasta el año 2011 cambian cosas y la sensibilidad que hoy existe en la isla no es la misma que teníamos en el año 95. Desde mi punto de vista, para que Coalición Canaria valore eso hoy, no valen los mismos argumentos que teníamos en el año 95. Hay que poner todos los argumentos sobre la mesa. Algunos de ellos, los medioambientalistas, han sido Coalición Canaria con su labor de gobierno en el 2011 quienes los han ratificado. Luego, desde mi punto de vista, eso hay que valorarlo, y es lo que está haciendo el partido ahora, revisando ese documento que en su día aprobó en el año 95 y que posteriormente, con actuaciones como, por ejemplo, la protección medioambiental de esa zona litoral, pues lógicamente ha ido tomando decisiones.
Pero aún a costa de decir no a Fonsalía, por lo que veo.
No, simplemente el partido está revisando su posición para ver si es posible una alternativa solamente con las infraestructuras que hoy tenemos, es decir, Santa Cruz, Granadilla y el puerto de los Cristianos. Y qué duda cabe que hay una parte del partido que cree que pueden haber alternativas con las infraestructuras que tenemos. Es lo que está revisando el partido, está haciendo reuniones internas y yo creo que hay que esperar a que esas reuniones culminen para determinar cuál es la posición. Ahora, plantear la isla del 95 en el año 2021... cuando hemos tomado decisiones que han protegido y que protegen los valores ambientales de esa gran zona entre las Islas Verdes y Tenerife, a mí me parece que hay que tenerlo en cuenta.
Bien. José Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, 11:48. Hago una pausa y nos vamos al tiempo de análisis. Venga.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Una última cuestión que no tiene que ver con esto del puerto de Fonsalía. Nos dijo aquí en estos micrófonos el presidente del gobierno que ese proyecto de cocharcos, ¿no?, de rehabilitar algunos charcos del archipiélago, tendrían que pasar irremediablemente por el visto bueno de la declaración de impacto. Por lo que usted conoce, ¿algunos no pasarían a esa declaración de impacto?
Bueno, ahí estamos revisando el documento y algunos charcos que no se van a poder actuar. Y básicamente lo compone ese grupo de charcos que están en un estado natural íntegro al 100%.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Cada miércoles y sábado tienes una cita en el Mercado del Agricultor de Candelaria, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en su sede frente al Ayuntamiento. La calidad que se puede saborear. Consume productos locales. Candelaria Viva.
Dámíname, mézclate conmigo, que va con mi dama, tendrás abrigo.
Esperanza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Me he pasado un pelín del tiempo hoy, pero es que hemos empezado fuerte el programa. Voy a saludar a nuestros tertulianos de los martes. Leopoldo Pérez, Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bernardo Sagastume, Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Voy directo y al grano. ¿Ustedes, cuando ven que el gobierno y el Cabildo de Tenerife presentan un acuerdo para elaborar un estudio con cuatro alternativas al puerto de Fonsalía, incluyendo Santa Cruz también, qué les parece? A ver, Leo, empiezo contigo, a ver.
Bueno, está bien que lo estudien, pero lo que se echa en falta es que lo hayan hecho antes. Y bueno, saben aquella máxima, ¿no? El que se cree una comisión, ¿no? O si se cree una comisión es que no va a salir nada.
Tú lo tienes claro, por lo que veo.
Sí.
Bernardo, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, es una forma de dilatar la cuestión, de enfriar la sartén cuando las papas queman, ¿no? De alguna manera. O echar balones fuera, si quieres el símil futbolístico. Pero la verdad es que lo de la comisión, pues suena a bajar un poco el nivel de la discusión pública, ¿no? A tratar de que nadie salga escaldado si seguimos con lo de las papas queman. Y que se pueda cambiar de tema lo antes posible, porque le resulta incómodo a varios de los actores que tienen decisión sobre el asunto, porque bueno, no logran conciliar posiciones entre distintos partidos políticos, sino incluso entre distintas facciones dentro de un partido político, como hemos visto, ¿no?
Es que aquí parece que el único que ha tenido, o los únicos que han tenido una posición clara desde el principio, son, por una parte, a favor, Casimiro Curbelo, y por otra parte, en contra, Román Rodríguez y su partido Nueva Canaria. Los demás, hasta Coalición Canaria, yo estoy alucinando, no sé si lo han visto, se lo comentaba ahora José Manuel Bermúdez, de que Coalición Canaria ahora, después de reunirse sus comisiones de transición ecológica, digan que defiende los valores ambientales y prefieren potenciar las actuales infraestructuras, cuando Coalición ha sido una de las grandes defensoras, pues, en su momento, del Puerto de Granadilla, por ejemplo, ¿no? O sea que yo veo, no sé, tanto de baneo con este tema que en fin, no veo
yo
que...
Yo me pregunto, Guillermo, si en el sur de Tenerife, en vez de haber tanto alcalde socialista, hubiera alcaldes de coalición, ¿la posición sería esa?
Pues,
esa
es
la
pregunta que nos tenemos. Pues es una magnífica pregunta, Bernardo. Sí, sí.
Buena pregunta.
Posiblemente sería contraria, claro. Efectivamente. Porque al final cada uno defiende lo suyo, quiero decir. Como también me parece completamente lícito y lógico que José Luis Mena defienda... Es que ayer me lo decía Casimiro Curbelo, es decir, no es incompatible una cosa con la otra. O sea, si sale el puerto de Fonsalía, que está por ver que salga, va a tardar lustros. O sea, vamos a arreglar primero lo de los cristianos y así tenemos una solución por lo menos en lo que vamos pensando lo otro. Digo yo, no sé.
Y además, perdón, Leo, una cosa. Todos opinan en virtud de cuánto pueden llegar a perder según cuánto se mojen, ¿no? Entonces, pues Casimiro Curbelo le sale gratis todo. Él quiere ampliar su partido por el sur de Tenerife precisamente, pues tira para adelante. Bueno, Román Rodríguez le importa un rábano, ¿no? Porque su capital político no está por esa zona, precisamente. Entonces, claro, él se opone y de paso hace un greenwashing, ¿no? Se muestra como un valedor de los valores medioambientales. Pero bueno, cada uno lo mide de esa manera, ¿no?
Leo. Claro,
yo suscribo lo que acaba de decir Bernardo, pero es que además de esto tenemos que ver quiénes son los grandes damnificados. Los grandes damnificados, una vez más, es la ciudadanía, que espera que los políticos, los anteriores, estos y los que vengan, solucionen y se anticipen a los problemas, porque no me vengan a decir a mí que de repente se han dado cuenta que el puerto de los cristianos está colmatado, que hay problemas de accesibilidad y demás. Esto viene de como mínimo de hace 15 años y durante esos 15 años nadie ha hecho nada. Entonces, claro, pues volvemos a lo mismo. ¿Para qué tenemos a una clase política que no hace su trabajo? No legisla, no se anticipa los problemas, ¿para qué nos sirven? Es que yo es lo que pregunto, ¿no? Nos equivocamos todos, porque es que son todos los partidos, fíjense, todos los partidos han tenido que decir algo, tanto la oposición como el gobierno, no han hecho nada.
Hay otra cosa, ¿no? Que se habla de la colmatación o digamos los embotellamientos en la salida de los cristianos, ¿no? Bueno, ¿y cuándo, en qué momento del año se habla? Pues precisamente en el momento del año donde más tráfico portuario hay, donde más gente se mueve entre islas, en especial entre La Gomera y Tenerife, aunque también van a La Palma desde ese puerto, ¿no? Y creo que no es el momento de medir. Es como cuando sucede un asesinato terrible y todos creen a partir de ese asesinato que hay que cambiar una determinada legislación, ¿no? Aquello de legislar en caliente, pues aquí se estaría legislando en caliente en ese sentido. Y después, por otro lado, y una última cosa.
Sí.
Hay muy poca resistencia en Canarias a las colas de los coches, ¿eh? La verdad, basta con que uno se mueva en la península un poquito para ver lo que son las penurias y las desgracias de las carreteras de la península, y aquí la gente tiene la piel muy fina, ¿eh? para las colas de los coches.
León, antes de que se nos vaya el tiempo, me decías esta mañana que querías dar unos datos sobre el número de plazas públicas y privadas y la población susceptible de ocupar una plaza en residencia, ¿no?
Pues sí, Guillermo, a raíz de la polémica esta de las residencias, sí, que me parece alucinante que no se haya quedado solamente una disculpa y decir que soy muy tonta. Lo que tendría que hacer es irse para su casa y el partido obligarla. Me refiero a la responsable.
A María de Río, te refieres.
Exactamente. Me parece muy bien que pida disculpas. Chapó. Pero acto seguido, el partido y ella tendría que tener la suficientemente vergüenza para marcharse a su casa, porque ha demostrado ser una inepta, junto con los demás miembros de la comisión.
Es que eso te iba a decir.
Han demostrado son unos ineptos.
Porque son todos los portavoces de los grupos, de todos los grupos políticos.
Y o sea, lo que tendrían que sus partidos obligarles a marcarse, a dejar el acta de diputado. Lo que pasa que después igual pues nos pasa como con Vidina Espino, que le obligan a dejar el acta y se la llevan ellos al grupo mixto. Imagínense ustedes. Bueno, a lo que iba. Yo, analizando solamente tengo los datos de 2020 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, sí, sumando todas las plazas de residencias para mayores públicas y privadas, tirando por arriba, redondeando por arriba, porque saben que los números hay que redondearlos en los medios de comunicación, no con el ánimo de no ser exacto, pero vamos, 5.000 plazas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Saben cuántos mayores de 65 años, por lo tanto susceptibles de ocupar una de esas plazas, hay en la provincia? 168.100. ¿Qué es lo que quería demostrar con esto, Guillermo? Que evidentemente esas 5.000 plazas públicas y privadas son a todas luces tremendamente insuficientes.
De larguísimo, para claro.
Claro, pero es que ella me dirá, pero es que el problema es que la población mayor vamos a ser más en 15 años, muchos más. ¿Qué se está haciendo? Volvemos a lo mismo que estábamos hablando antes. ¿Qué están haciendo los políticos en general para optimizar los recursos para sufragar o para ponerles, vamos, una tirita al gran problema que se avecina con la gente que vamos a ser mayores en 20, en 25 años? ¿Qué se está haciendo? ¿en qué se está invirtiendo? Es que yo no conozco que se esté construyendo ninguna residencia ahora mismo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Pero ese problema ha sido endémico de esta tierra, la falta de visión a largo plazo de muchos políticos, Leo.
Claro, pero el problema es que además esa población...
Nos ha pasado con las autopistas, por ejemplo, ¿no?
Sí. Pero es que esto va, es que estamos en las autopistas, como bien decía Bernardo, tenemos la piel muy fina, ¿eh? Porque hay que ver las colas que se forman en muchas ciudades de la península. Pero bueno, a lo que voy es que vamos a tener un montón de gente con bajos recursos, cuidado, con bajos recursos, gente que ahora mismo no tiene trabajo, que tendrá más problemas para cobrar una pensión dentro de 20 años, sin recursos en la calle. ¿Se han parado a pensar el problema que se nos viene arriba? A mí estas cosas me ponen muy nervioso.
Pues que lo piensen los políticos, que son los que tienen que pensarlo. Leo, Bernardo, siempre un placer escucharles, ¿eh? No tengo tiempo para más. Un abrazo fuerte.
Adiós, abrazo.
Hasta luego. Vamos al boletín informativo con Clínica Miranza Muñoz, siempre el tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.